Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes. Pues iniciando la semana de Pascua, todavía mucha gente sigue de vacaciones, pero vaya jornada número 13, la que tuvimos el fin de semana. Una jornada que acabó con muchísimas quinielas, hay sorpresas por todos lados, polémicas de por medio, y bueno, pues estaremos hablando pues de lo que deja esta fecha número 13. Un Guadalajara que no pudo ganar, pero rescató el empate, se sobrepuso a una desventaja de 2-0 y con doblete de Armando La Hormiga González, que está pidiendo ahora sí que a gritos la inclusión en la lista final para la selección de cara a la Copa del Mundo, y la polémica incluida con ese penalti, polémico, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Sé que para muchos no fue, para otros tantos sí, pero aquí lo importante es que usted nos dé su punto de vista y qué opina la forma en la que el Guadalajara rescata ese puntito, y también el hecho de que el América, por ejemplo, no haya podido ganarle al peor equipo del torneo, que se llama Santos Laguna. No pudo el América, así de simple. Los goles cayeron en la recta final del encuentro y aquello terminó con empate a un gol. Pero lo que es la suerte, el América, pese a que no ganó, a que solo empató, subió dos lugares en la tabla de posiciones. El Atlas, ay Dios, qué decir del Atlas, que cuando parece que tiene la mesa puesta para surtirse en pues ahora sí que al por mayor y como quiera y todo ahí cómodo, pues no se le acomoda al Atlas, simple y sencillamente, contra un León que parece que reacciona con la llegada de Gandolfi, y que en su primer partido que dirige ahí en casa, el Gandolfi, pues el León derrotó al Atlas 2-0. Aquí es más lo que deja hacer el Atlas realmente la situación preocupante, porque desciende posiciones y está milagrosamente y con alfileres todavía en zona de calificación, pero pues pareciera que hay más probabilidades de que deje esa zona de liguilla a que pueda mantenerse ahí. Esto solo los resultados nos dirán cuál es la realidad. Y claro, las sorpresas como el triunfo del Querétaro frente al bicampeón Toluca, el San Luis que fue allá a Monterrey y le pegó a los Rayados 2-1, los Xolos de Tijuana que derrotaron a los Tigres de la U de Nuevo León. En fin, entonces hubo de todo realmente en esta jornada y estaremos hablando de esto con usted. En términos generales, además, creo que fue un buen fin de semana para los mexicanos. El Cachorro Montes anotó por segundo partido consecutivo en la Liga de Rusia. Julián Quiñones marcó otro doblete en la Liga Árabe. Lástima que sus respectivos equipos perdieron. Hoy jugó Johan Vázquez. También tuvo participación el día de hoy el Chaquito Jiménez. Entró de cambio al 60 y tantos. Su equipo pierde y pues gana el Nápoles, que ya precisamente es sublíder en la clasificación allá en el calcio. Entonces, estaremos hablando de todo esto con usted, como siempre la invitación para que nos acompañe, para que se quede aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Allá en los controles técnicos está Gerardo Huerta, después como de 5 meses de vacaciones, ya regresó el Chicote. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, dos plataformas, un mismo número, 3311-5519-62. En estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto y en nombre del equipo Notisistema, al igual que todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte. Saludos a todos nuestros amigos en Tiempo Extra. Felices Pascuas, feliz inicio de semana. Y la jornada 13, lo que nos deja, Manuel. Me parece que el partido de la jornada, sin duda, fue el de anoche entre Guadalajara y Universidad. Lo dijimos en la previa, aquí lo dijimos, que iba a ser un partido de alto calibre. Sin duda me parece que son dos contendientes al título, ¿no? Por lo que han venido mostrando. Quizás sí, estilos muy diferentes de jugar al fútbol, pero efectivos ambos estilos, ¿no? Anoche me parece que vemos, por un lado, el dominio de un estilo de Guadalajara contra también el dominio, quizás no tan vistoso, de juego de Pumas, ¿no? Un equipo que sabe bien a lo que juega en el sentido de replegarse bien atrás, del pelotazo largo y de aprovechar la pelota parada, ¿no? Uh-huh. Y así caen los goles de Pumas, ¿no? Finalmente es un pelotazo largo de Keylor Navas, que aprovecha bien Juninho, sirve para Antuna, y una pelota parada que...
Con dos sombreritos de por medio.
Sí, sobre todo allá Campillo, o sea, me lo comen en la marca.
Lo exhiben. Sí. Juninho realmente en esta jugada, en la preparación, y antes de ceder la pelota para que llegue Antuna y como viene y marque un muy buen gol, yo creo que Campillo queda ahí.
Dejó exhibido. Que decía, claro. Uh-huh. Sí, me parece que es un tema a corregir. Guadalajara no había recibido solamente un gol de local en lo que iba del torneo. Un gol le habían hecho, ¿se acuerdan ese rebote de Tala con Querétaro? Bueno, es el único gol que le habían hecho a Guadalajara de local. Anoche en 20 minutos Pumas le hizo dos. Claro, un autogol ahí de Castillo, fortuito, porque al final de cuentas él no ve la pelota, la estrella, pero llamada de atención para Chivas, que no respondió en una primera mitad en donde se esperaba más, y Pumas le cerró bien los espacios. Tan es así que los jugadores más importantes de Guadalajara por las bandas, como Ledesma y Cotorro, no pudieron trascender por ningún lado. Tuvo que Guadalajara recurrir más al juego frontal hasta el segundo tiempo con la entrada de Brian Gutiérrez, que me parece que fue de lo mejor. Ahí hubo más profundidad con Guadalajara, tiraron cualquier cantidad de centros hasta que finalmente cae el gol de Hormiga, ¿no?
¿Y qué es esta, Frank? ¿La segunda o la tercera llamada del Guadalajara en lo que va del torneo que tú dices? ¿Son cositas, son detallitos que se pueden convertir en detallotes si no los afinas? Obviamente lo que le ocurre anoche con ese primer tiempo donde Pumas lo supera, y Pumas tuvo el 2-1 y el 3-1 todavía,
Incluso, o sea, Pumas tuvo el 0-3,
Sí.
Morales.
Pumas perdonó. Sí. Entonces es una llamada de atención al Guadalajara, pero que ya había tenido en algún otro partido también un desliz, así que llamó poderosamente la atención.
Claro, son me parece que con este es el tercer partido en la campaña de Guadalajara, como llama atención, por así decirlo, evidentemente contra los rivales que compiten al título, que son Cruz Azul, Toluca y ahora el tema de Pumas. Me parece que son rivales que le han complicado a Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay calidad en los planteles de sus equipos, ¿no? O sea, cuando te enfrentas a este tipo de rivales que saben bien a lo que juegan, pero además tienen calidad en sus planteles, a Guadalajara se le indigestan este tipo de rivales, ¿no? O sea, no fue así con los partidos anteriores que vimos de local, con Santos, con León, ¿no? Donde Guadalajara los superó ampliamente, incluso con Monterrey, ¿no? El que lo superó ampliamente en el trámite, pero cuando te encuentras este tipo de rivales, ojo, porque es lo que te vas a encontrar en liguilla. Y Guadalajara tiene que estar preparado y sobre todo apuntalar bien estos detalles para que no te ocurran en la fiesta grande.
Uh-huh.
Son desatenciones que te cuestan eliminatorias.
Y otra cosa, si te vas a enfrentar a estos rivales, o por ejemplo, el duelo Pumas-Chivas en la liguilla, se puede dar, claro que se puede dar, nada más que hay una pequeña gran diferencia. Guadalajara no va a ser el mismo.
Sí.
Y Pumas casi.
Pumas, o sea, no le quitan prácticamente
entonces,
nada.
Entonces, creo que es ahora sí que una llamada de atención a tiempo para que se corrija lo que se tiene que corregir. Y la otra, la buena dentro de todo esto, es que la Hormiga ratifica el buen torneo por el que está atravesando.
Y a pesar de una defensa férrea de Pumas, por ahí Natanael, este central que él estuvo gritando, golpeando Hormiga, y al final Armando González tiene la personalidad de superar esos momentos difíciles del partido, y de que central que te toque de esos perros férreos, pues no se achica la Hormiga, ¿eh? Ayer lo vimos, hace un gran gol, porque hay que decir, ese remate de cabeza me parece muy interesante, el desmarque que hace. No es obra de la casualidad que la pelota le caiga ahí, porque muchos pueden decir, es que Hormiga nada más las empuja. No, me parece que hay que ver el movimiento de Armando, cómo llega a intuir el movimiento de esa pelota para hacer después un cabezazo franco que entra imposible para Keylor Navas, y después, en la jugada del penal, hay que tenerlos bien puestos para tirar un penal al 90 más 10, ya con toda la presión del público, ya con un penal fallado a cuestas, y decir Armando González.
Y sabiendo que significa la diferencia de,
además,
por lo menos sumar un puntito, mantener el invicto.
Y, sí, y sobre todo algo también muy importante en la estadística, Pumas en 44 años solamente ha ganado un partido en Guadalajara, lo que representaba también tirar ese penal para que Pumas no sumara en esa estadística, ¿no? Sigue siendo para Pumas una plaza muy complicada, no nada más el estadio de Chivas, lo habíamos dicho, también con Atlas le cuesta trabajo a Pumas en esta ciudad, pero es una victoria nada más en 44 años para Pumas aquí, y enfrentando a Chivas, y me parece que al final Armando González tiene la personalidad, y se me hace lo más interesante, de sobreponerse a defensores centrales férreos, a un arquero como Keylor Navas, que hay que enfrentarlo mano a mano en un penal en el último minuto, y sacar ese orgullo y esa pasión de Armando González, por esa personalidad, para hacer ese gol y empatar en el marcador. Me parece que al final justo, Manuel, ¿no? Porque lo que vimos, yo creo que era muy inmerecido para Pumas llevarse los 3 puntos del Estadio Akron, porque no había hecho quizás lo que en el trámite...
Perdonó
demasiado, Carrasquilla tuvo el 3-1 incluso, pero también la forma de jugar replegado atrás, prácticamente renunciando al frente, el mismo técnico Juárez sacó a su mejor hombre, replegó su equipo, tan es así que Milito sacó sus 2 centrales, sacó a sus 2 laterales y dejó 3 puntas, ¿no? O sea, algo que no habíamos visto de Milito, al final de cuentas me parece que quien busca el resultado lo termina consiguiendo.
Bien, pues ahí está el empate a final de cuentas, y sí, efectivamente, pues ya decíamos, el Atlas es otra historia porque desperdicia una gran oportunidad, pierde contra León, y ahora en teoría de los rivales que le quedan, va a haber los rivales que le quedan al Atlas, que son de los más complicados también, pues sería el Santos. Su hermano mayor, el Santos Laguna, de los más a modo.
Pero es allá.
Además allá.
Y ya despertó.
Pero viene Monterrey, hasta América, está ahí en la lista de los rojinegros. O sea, está tupidito el panorama para los rojinegros. En fin, vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno pues con toda la información. Veo bastantes llamaditas por aquí. Así es todos los lunes. Agradecemos el que esté al pendiente de este espacio y sobre todo que nos haga llegar sus comentarios. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Ahorita, muy rapidito, regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación. Pues lo dicho, Frank, los lunes es día de muchísimas llamadas, de comentarios que la gente amablemente nos hace llegar por todas las vías, números convencionales, a través del WhatsApp, a través del Telegram, por todos lados. La gente pues tiene mucho que opinar acerca de lo que ocurrió el fin de semana, y lo cierto es que pues hay de todo, más con esta jornada que estuvo plagada de sorpresas, ¿no?
Por el rompequinielas, ¿no?
Totalmente.
¿Se esperaba usted ese triunfo de Querétaro sobre Toluca?
No, para nada, la verdad, ¿no? Es que
esa derrota de Cruz Azul.
Así es.
Digo, más allá de que Pachuca también viene cerrando bien el campeonato.
San Luis que le pega al Monterrey, digo, ya el Monterrey ya no es novedad, ¿verdad?
Cruz Azul no había perdido puntos en casa, ¿eh?
Además.
Digo, más allá de que juega en Puebla, pero como local no había dejado ir puntos, y Pachuca va con personalidad y le gana.
Sí.
Le gana bien, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Los Xolos le ganaron a Tigres. Tigres anda desinfladón.
Y arrastrando la cobija a los 2 regios.
Sí.
Me parece que más preocupante lo de Rayados, porque pierde en casa con San Luis, que también esto ya alerta muchísimo allá las alarmas, porque no se ve por dónde. Es un equipo que sin corazón, sin alma, con todo ese plantel, ese dineral que les pagan a esos jugadores, y escasos, muy pocos resultados, me parece muy lamentable lo que estamos viendo con los Rayados de Monterrey, que yo creo que ya no les va a alcanzar, ya no le alcanza, ¿no? Con
está
esta,
muy lejos,
con esta inercia.
Está muy rezagado.
Y viene al Jalisco con Atlas el fin de semana, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver si,
yo creo
si
que
ahí puede levantarse uno u otro, ¿eh?
Sí, yo creo que los Rayados lo están viendo como una tablita de salvación al Atlas, sí, en este
aprovechar
momento.
Aprovechar al Atlas, ¿no?
Están en el lugar 13, tienen 14 puntos los Rayados del Monterrey. O sea, 14 puntos, imagínese usted, a estas alturas del torneo, para un plantel como el del Monterrey, es de pena ajena, lugar 13, de la clasificación general y vienen precisamente a jugarse una de sus últimas cartas, últimas posibilidades de acceder a la liguilla, de accesar precisamente en este partido frente o acercarse por lo menos.
Pero Atlas debe estar pensando lo mismo, Dice, oye, viene Rayados que no da una y tengo que aprovecharlo porque además es en casa. Para Atlas sabemos que el Jalisco ha sido su fortaleza durante la campaña, salvo el partido con Chivas que perdió, de ahí en más no ha perdido en casa y creo que si Atlas no aprovecha, sobre todo este fin de semana es clave para los rojinegros, después la visita con Santos me parece que también tiene que puntuar, porque vendrá Tigres también muy, muy hambriento de cara al cierre del torneo y tienen que visitar a América, ¿no? Que me parece son aduanas muy complicadas, pero Atlas tiene que sí o sí sumar este fin de semana. Recordar que mañana el equipo de Bravos de Juárez va a enfrentar a Querétaro en este partido pendiente y aquí Juárez, esto es bien importante porque Juárez puede sumar de a tres y desplazar prácticamente a Atlas a la octava posición y a Tigres dejarlo en noveno.
O sea, si llega a 18 puntos.
Esta importancia que tiene el partido de mañana para Bravos de Juárez, sí, juega de visitante, juega en Querétaro, pero pues también el rival no es nada del otro mundo, o sea, viene a ganar Querétaro, pero pues también Juárez seguramente dice, es mi oportunidad para meterme en la clasificación. Vamos a ver, ¿no? Se pinta linda la liga.
Es el juego que quedó pendiente del domingo 22 de febrero con aquello de que se desató el chamuco, seguramente usted lo recuerda, aquí en la zona metropolitana y en algunos otros lugares estaba programado para celebrarse ese domingo por la tarde allá en la corregidora y finalmente decidieron que se reprogramara y entonces tiene fecha para el día de mañana. Pero vaya situación para los Bravos de Juárez que efectivamente se pueden meter a la pelea si logran ganar ese partido del día mañana frente al Querétaro. Bueno, para no dejar de lado el tema del fútbol internacional, comentarle a usted lo más importante que tuvimos este fin de semana, pues es sin lugar a dudas lo que ocurre allá en España con otra derrota del Real Madrid. O sea, ayer lo comentábamos en la red deportiva con Jonathan Bravo, con Martín Navarro, de que increíble, pero perder contra el Mallorca pues le resta la posibilidad al conjunto merengue, que el día de mañana tiene compromiso ya en los cuartos de final de la UEFA Champions League y así lleva 2-3 tropezones de esos que calan bastante hondo, pero además la diferencia de puntos porque el Barcelona gana es ya de 7 puntos, sí. Ya de cara a la recta final en el cierre de la Liga de España. Entonces, se le puso ahora sí que en chino el panorama para el Real Madrid en la Liga de España. A ver qué sucede mañana en la ida de los cuartos de final contra el Bayern Múnich. Y hablando, por ejemplo, de los mexicanos, decíamos el caso de Julián Quiñones, que lleva varios dobletes en lo que va de este año. Apenas son prácticamente 3 meses lo que llevamos del año y Julián Quiñones lleva como 3 o 4 dobletes en sus respectivos partidos. Bueno, ayer marcó otro, nada más que su equipo, el Alcadicilla, perdió 3-2 frente al Al-Ettifaq. Y llega a 26 goles Julián Quiñones ahí en la Liga Árabe. Lo malo para su equipo que con la derrota cayó al cuarto lugar de la clasificación. Otro que también tuvo nota destacada el fin de semana, vino, hizo buena fecha FIFA con la selección mexicana, César el Cachorro Montes, regresó a Rusia y marcó su segundo gol o segundo partido de manera consecutiva. Nada más que su equipo, el Lokomotiv, perdió por 2-1 ante el Spartak de Moscú. Y bueno, con esto, bien la nota para el Cachorro Montes, malo para el equipo. Allá mismo en Europa tenemos que el PSV Eindhoven se convirtió en el campeón de los Países Bajos por 27ª ocasión en su historia, a 5 fechas de que termine el torneo. Ya los granjeros aseguraron el título. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es un club con el que varios mexicanos que han tomado la Liga de los Países Bajos como trampolín, han sido campeones con este PSV. Póngale ahí al Chucky, póngale a Moreno, póngale
Salcido,
hasta el Maza, se me hace que también
por allá andaba el Maza Rodríguez.
Entonces,
también
varios de los mexicanos, ahorita no hay ninguno, pero el PSV Eindhoven entonces campeón por 27ª ocasión y a 5 jornadas de que termine la temporada. Estaba yo ayer leyendo un dato del PSV Eindhoven que es ilustrativo y que y muchos lo quisieran, pocos lo logran tener. Un promedio de 2.8 goles por partido en lo que va de la temporada. Casi 3 goles en promedio por partido. Entonces imagínese usted el ataque que tiene el equipo de los granjeros, y eso lo lleva a conseguir el título 5 fechas antes de que termine. Y bueno, en la actividad del día de hoy, como le decíamos, entró de cambio al minuto 60 y tantos el Chaquito Jiménez, y estuvo en la cancha en este partido allá en la Serie de Italia, donde el Nápoles derrota 1-0 al Milán, solitario tanto de Matteo Politano. Con esto el club napolitano le arrebata el subliderato al conjunto milanés en la Serie A de Italia. Llegó a 65 puntos. Y lo del Chaquito, que tuvo minutos, está fuera de ritmo, eso es un hecho, y entre más minutos tenga, pues mucho mejor, porque seguramente lo están contemplando para la Selección Mexicana de Fútbol Javier Aguirre. Entonces, pues le urge tener más minutos. Hoy su equipo pierde, hoy ciertamente tiene algunos cuantos minutos, entró de cambio, sin embargo, pues no le fue tan bien como si hubiera querido. Y ya, pues mañana estaremos hablando de lo que se viene en cuanto a los cuartos de final de la Champions League, que para el día de mañana tenemos el duelo de el conjunto merengue, Real Madrid frente al Bayern Múnich, y el otro partido programado para mañana es el del Sporting de Lisboa, que va contra el Arsenal de Inglaterra. Los otros dos serán hasta pasado mañana, el miércoles, pero por lo pronto, y hablando de los juegos de ida, eso sería lo más importante que pinta para mañana en el arranque de los cuartos de final de la Champions League. Ahora sí vamos con el
y también tenemos Conca Champions, ¿no? También ya mañana prácticamente se juega algo de hay actividad también, ¿no? De este torneo, me parece.
A ver, déjame, ahorita te confirmo exactamente la fecha, que estaremos hablando martes 7, y los partidos que tenemos, además de la Champions, ahí en la Libertadores sí hay, déjame ver si en la... Sí, ahí está, el Nashville recibiendo al América a las 6:00 p.m. Y también para mañana a las 8:00 p.m. Cruz Azul que visita a Los Ángeles Fútbol Club.
Ahí está, ¿no?
Son los dos.
Está lleno de actividad el día de mañana.
Sí, o sea, va a ser una semana entonces bastante movidita, con Conca Champions, Champions League, partido pendiente, el de el Querétaro frente a los Bravos de Juárez, y que puede tener repercusiones, sacudir la zona de liguilla en la parte baja de los 8 mejor calificados.
Sí, así es, ¿no? Tenemos, por si fuera poco, ya lo comentaba, Libertadores, que también inicia mañana, o sea, hay de todo. Y en la Conca Champions me parece interesante, 4 equipos de la Liga MX enfrentando a 4 equipos de la MLS.
Ajá.
A ida y vuelta, ¿no?
Y ahora es cuando los mexicanos...
Vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no?
Así es, qué bueno.
Toluca va con Los Ángeles, de Galaxy, Cruz Azul con Los Ángeles FC, Tigres a Seattle va a enfrentar, y América a Nashville.
Ahí está.
O sea, ahí están los 4 enfrentamientos para lograr conseguir el campeón. Veremos si Cruz Azul puede repetir, me parece que de los que quedan, al menos de los mexicanos, tanto Toluca como Cruz Azul llevan mano. De pasar estos 2 equipos, se enfrentarían en semifinales, lo cual también sería muy atractivo.
No, vamos, pues, a imagínate ver, que pasaran 4 mexicanos.
Imagínese nomás. Digo, no sé si en con el teoría, paso de Tigres y con el paso de América les alcance. Pero sin duda que Cruz Azul y Toluca sí son favoritos para avanzar y buscar, ¿por qué no, Cruz Azul, este bicampeonato de Liga de Campeones de la CONCACAF?
Así es. Bueno, algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial. Nos dice por acá, nos decía muy temprano, mira, se ponía en contacto con nosotros. Buenas y lluviosas tardes, amigo Manuel y mago Frank. Le saluda a su amigo Javi desde Sayula. Vaya partidos, le esperan a la América mañana en CONCACAF, luego contra Cruz Azul y Toluca. ¿Ustedes ya le darían las gracias a Jardine? Pregunta Javi. No, ya lo dijo inclusive hasta el mismo dueño de la América, que tiene crédito abierto ahí con la institución. Pues es el único tricampeón que hay en torneos cortos en el fútbol mexicano. Salieron varios jugadores y sí, este América, para que no haya podido con el peor equipo del torneo, el Santos, se vio muy mal.
El último lugar.
El equipo
visitó al último lugar, no le pudo ganar.
Ajá. Pero yo creo, no sé qué pueda pasar. Si el América logra salvar esta etapa de la Conca Champions, avanzar y de alguna u otra manera hacer más o menos las cosas ahí en la Conca Champions, ya está olvidándose de aquí, creo que le van a perdonar muchas cosas a Jardín, porque es una deuda que tiene pendiente el América con esto de el torneo internacional y de la Conca Champions.
Sí, creo que es el anhelado para
si
América
por ahí,
este semestre es Liga de Campeones con CONCACAF, ¿no? O sea, no hay de otra, pero también hasta dónde le puede alcanzar el crédito al técnico brasileño, después de lograr el tricampeonato, ¿no? O sea, sí, es cierto, es un técnico histórico ya para las Águilas del América, pero hasta dónde el crédito le puede alcanzar, ¿no? Si sigue el América con esos resultados.
Sí, y más aún que él ya seleccionó algunos refuerzos, sus paisanos principalmente, y no han dado el do de pecho hasta este momento.
Nada, ¿eh? Entonces, poco y nada.
Se va juntando todo este tipo de detallitos y bueno, pues a final de cuentas se toman decisiones. Veremos qué ocurre en este cierre del torneo local, como también allá en la Conca Champions. Luego por acá nos dice, jefe Fran, buenas tardes, soy Fernando Lara, de película. El final de las Chivas contra Pumas, pero seguimos en la cima. Clarísimo el penal, y antes de que vengan los detractores del superlíder, quiero preguntar, ¿de qué murieron los quemados? Me refiero a que las codornices amarillas no pudieron con Santos, el peor equipo del torneo al que Chivas le ganó con los ojos cerrados. Saludos, dice Fer Lara. Fer, porque le va a las Chivas. Fran le va a las Chivas. Los Chivas hoy aseguran y presumen, fue un penal clarísimo. Yo creo que es polémico. Y que si no se hubiera marcado, hubiera dejado también polémica. O sea, la verdad es esas jugadas apretadas y que siempre van a dar de qué hablar. Y ya dependiendo con la óptica, los mismos exárbitros, vuelvo a lo mismo, no se ponen de acuerdo. Unos dicen, ¿cómo va a ser penal esto? Y otros dicen, pero ve, clarísimo. Entonces, ahí están las circunstancias, y dependiendo con la mirada que se vea, pues es más o menos como se va a juzgar, y hay quien va a decir que sí, y hay quien va a decir que no, pero el árbitro dijo que fue, la hormiga lo metió, y hoy estamos hablando de que el Guadalajara consiguió un agónico empate que le sirve para mantener su etiqueta de invicto en casa, y para mantener, primero también superar la barrera de los 30 puntos, porque ya tiene 31, y mantenerse allá en la cima, pase lo que pase.
Sí, desde luego que la importancia de ese punto, finalmente, el hecho de no perder en casa, y aún así, son los primeros puntos que deja ir Guadalajara en casa, ¿eh? O sea, no, Guadalajara había ganado todos sus partidos, anoche Pumas evidentemente le complica, y yo creo que más allá de entrar a la polémica, lo hemos dicho aquí siempre, no hay faltotas ni faltitas, son faltas, o sea, lo toque, lo arrolle, como sea, al final es falta. Recordemos también cómo le ganó Pumas América, agónico también, con un penal, que podríamos decir, sí o no, es falta, sí o no, al final, insisto, o sea, el arbitraje puede ser un factor en algunos momentos, y yo creo que cuando hay tanta diferencia de criterios, pues tienes que marcar, ¿no? O sea, al final de cuentas, me parece que nadie se pone de acuerdo, fue o no penal, a mí me parece que hay argumentos, el árbitro porque no lleva... tiene que ser, insisto, faltotota o al final es falta, entonces se tiene que pitar con ese criterio, y pues, hay que meterla, ¿no? Porque también pues, a los 90 minutos, con el tiempo añadido, con la presión del estadio, hay que agarrar la pelota y mandarla al fondo del arco con Keylor Navas enfrente, ¿eh?
Así es.
O sea, no es cualquier cosa.
102 no es en cualquier el 12 cosa. De compensación.
Que prácticamente el penal se comete en el 90+3, ¿eh?
Sí.
O sea, ya de ahí no se juega todo ese rato, 7-8 minutos en lo que el árbitro va al VAR, revisa, la vio muchísimo, como 2-3 minutos la vio el árbitro, no podía encontrar la toma, finalmente le llega la toma donde ya contundentemente marca el penal, pero al final de cuentas también hay que meterlo, hay que meterlo y hay que tener esa personalidad para agarrar esa pelota prácticamente al minuto que estábamos.
Pues ese gol de penal es el número 12 de Armando La Hormiga González, que hoy lo tiene como máximo anotador del torneo, y se perfila, si sigue con este paso, para convertirse en el primer bicampeón de goleo en la historia de las Chivas. No tiene ningún bicampeón el Guadalajara en cuestión de goleo. Bueno, la Hormiga se podría convertir en eso. Ahí la lleva.
24 goles en el año futbolístico.
Sí.
Porque, 12 ya, 12. Del torneo pasado, 12 de este, ya empató su marca y la va a superar, ¿eh?
Sí. Entonces, a gritos se está pidiendo, y por méritos propios. Hay quienes se van a fijar en los que ha fallado, claro, para estar solo estando ahí hay que fallarla, y para meter una pues tienes que fallar no sé cuántas, pero lo cierto es que tiene méritos Armando La Hormiga González, para estar ahí donde está. Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a los mensajes, regresamos porque hay un titipuchal de llamadas, comentarios por acá, gracias por su participación, mensaje, regresamos en unos instantes. Vámonos con las llamaditas y los comentarios, Fran, porque hay muchísimos por todos lados, ¿eh? En los teléfonos convencionales, en WhatsApp, en Telegram, por todos lados, entonces vámonos.
No dejan en paz a ver, ¿eh? Llamada tras llamada. Yeah. Qué bueno, por acá dice Fernando Rodríguez Solano, buen empate sacó Pumas ayer ante líder general.
Bien, sí, que pudo haber sido victoria, pero lo perdonó. Pumas perdonó a las Chivas, Chivas aprovechó las circunstancias y logró sumar un puntito. Hola, M sin M, pero con F, Jesús Rojas Lucio, la consigna es clara y descarada. Guadalajara sí o sí tiene que ser campeón esta temporada. Qué buena falta le hace. Propongo entonces lo siguiente, nombrarlo de facto y desde ya campeón de liga y de paso campeón goleador al Asquilín Este y llevarlo a la selección. De esta manera no perdemos el tiempo en algo tan evidente y nos concentramos en el próximo mundial. ¿Qué les parece, amigos? Dice, ay, mi estimado Jesús Rojas Lucio, yo creo que ni una cosa ni la otra, y lo del Asquilín o la hormiga atómica, hay quienes lo ven de esta manera. ¿Cómo le podemos quitar méritos o cómo se le puede quitar méritos? Metió 12 goles en el torneo pasado, ya lleva 2 en el actual. Es un joven canterano de las Chivas que le está peleando a los extranjeros en cuestión esta de goleo. Y hay quien se empeña en ver pues las debilidades que pudiera tener. Yo pienso que nadie le ha regalado absolutamente nada y está a un escalón de hacer historia, convertirse en el primer bicampeón de goleo individual en la historia de las Chivas del Guadalajara, y méritos para ir a la selección los tiene por encima de Berterame, que además es naturalizado, y algunas otras situaciones que no anda en buen momento ahorita Berterame. Entonces no hay justificante como para que dejes a Berterame y para que para que te lleves a Berterame y dejes a la hormiga, cuando debería de ser al revés. No porque se trate de un jugador que a mí me caiga bien o porque está aquí es de Chivas, no, porque está haciendo
por
los méritos
propios, simplemente.
Ajá, ahí está.
En el entendido de que Chaquito Jiménez va, ¿no? Estamos...
Pero que anda muchísimo mejor. Fíjate, nada más lo que voy a decir. Parte, a lo mejor, ¿no? Hay quien puede decir que acabas de decir una barbaridad. Como centro delantero en este momento, Raúl Jiménez, ahí está, el titular, el número uno.
Indiscutible, sí.
Y como están las cosas actualmente, no sé cuánto pueda cambiar en los 2 meses que quedan y días o ya menos. Y la hormiga González yo lo pondría como 2
en este momento. ¿En este momento es el 2?
En este momento. Entonces ya, si logra recuperar, hablamos de que hoy tiene menos de 25 minutos Chaquito Jiménez, está fuera de ritmo, le hace falta más minutos, más juego, entrar a ritmo después de esa cirugía a la que fue sometido, y no está todavía en ritmo. Obviamente por la experiencia se supone que sería el número 2, pero en este momento sería Raúl Jiménez, la hormiga González, y ya está la tercera opción, inclusive el Chaquito Jiménez.
Yo no tengo duda de que Chaquito va.
Entonces, sí, o sea, yo
o sea, porque ahí ya hablamos de otros factores, ¿no?
Que lo van a poner.
Pero entonces tienes que, si estás disputando Hormiga y Berterame ese puesto de delantero, yo creo que no hay duda, ¿no? No hay duda. Aunque si le preguntas a los chivermanos, quieren que Hormiga se quede para disputar liguilla.
Para la liguilla, claro.
Pero creo que el joven se merece su llamado a selección, lo tiene bien ganado con méritos propios.
Así es.
Por acá dice Antonio González, saludos, estuvo bien el empate de Guadalajara. Y yo creo que también merecido para ambas escuadras, ¿no? Repartir puntos.
Sí, justo por lo que a final de cuentas hizo uno y dejó de hacer el otro. En el primer tiempo a Chivas, que no pudo realmente acomodarse, y Pumas le clavó 2. No mató Pumas y en el pecado llevó la penitencia.
Sobre todo, gol fallado es gol en contra, ¿eh? Ah, la pues, que se pierde Carrasquilla debajo del arco, impresionante.
Sí.
Y después
sí,
la regla del fútbol te dice eso, la que falla después te la meten, claro.
Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, que hoy es el día del deporte, pregunta Genaro Romo Vital. Sí, tengo entendido que hoy es el día del deporte, así es que póngase en plan deportivo.
Dice Juan Manuel Delgado, salud, le puede mandar saludos a mi esposa, que está delicada, se llama Silvia Ávila Muñiz, que le eche ganas.
Ánimo, Silvia, saludotes aquí desde Tiempo Extra.
Mandamos un abrazo, Silvia.
Muchachos, otra vez le ayudaron a las Chivas, le dieron 13 minutos y el penal no se vale. Soy Miguel, saludos para los dos. Dice Miguel que no se vale, y yo reitero, como iniciamos el programa, quienes no le van a Chivas van a decir, ese no es penal. Quienes le van a Chivas, clarísimo penal. Entonces el árbitro dijo que era penal y nos quedamos con esa versión.
Sí. Depende de la óptica que
el
vea.
El técnico, o sea, de Pumas dijo, yo no me voy a meter en broncas con el arbitraje, ya me queda claro que da y quita, y pues haya sido como haya sido, pero yo estoy feliz por lo que hizo mi equipo, bla, 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 y ahí estamos vivos y coleando. Esto dijo el técnico de los Pumas, Efraín Juárez.
Sí, a propósito, dice nuestro amigo acá, Manuel Medina Aguilar, saludos, tocayo, saludos, Frank, ¿por qué no comentan la jugada del foul de un jugador de Pumas que casi fractura al Oso González debieron haberlo expulsado del sí, próximo Chivas Tigres. Dice que pierde el superliderato. No, bueno, no sé, aquí dice, sigue haciendo frío acá arriba.
Bueno, él le va a las Chivas entonces, ¿no? Por lo sí. que vemos.
Ah,
ahí.
Que seguramente Tigres pierde con Chivas.
Ah, pues hay que ver. Que
juegan en el Volcán, entonces.
Ajá. Ningún partido se gana ni se pierde antes de jugarse.
Guadalajara suele sacar buenos resultados de Monterrey en general, tanto en Rayados como Tigres, pero también tomando la versión de Tigres en este momento, me parece que sí pinta como favorito Chivas. Y esa jugada particularmente... En el minuto 8 más o menos, o sea, hubiera cambiado sí. todo el rumbo del partido, ¿no? Sí. Si expulsan al jugador de Pumas.
Sí, 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 cómo no. Israel Ramírez, como aficionado de las Chivas, me considero con autoridad para decir que ese penal de último minuto fue regalado, dice Israel Ramírez. Y que porque es aficionado a Chivas, se siente con autoridad de que a Chivas le regalaron ese penal. No me sienta nada bien que el equipo haya empatado de esa forma. No lo necesita, dice Israel Ramírez. Bien, Israel, pues hay que llevar entonces tu propuesta a la federación, que le quiten ese punto a Chivas y se lo dé y le den los tres al equipo de los Pumas. Él es seguidor de Chivas y dice que no le agrada que le hayan regalado ese penal al Guadalajara.
Dice por acá Arturo Alonso, Manuel Frank, no todos es Chivas, aunque para los árbitros sí. Juárez gana su partido pendiente, saca Tigres de la liguilla y amenaza por ir por Atlas.
Ay,
aunque
ay,
sería
ay.
Mejor que estén... Que estén los que lleguen bien.
Bueno, pues se agarraría bien, bravo, y si logra ganar ese partido.
Sí, claro.
Va a ser un desbalance ahí en la parte baja de los 8 que están ahorita en la liguilla.
León viene cerrando bien.
Y sería merecido,
hasta
claro.
Hasta Necaxa.
Sí, 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 o sea, a mí me daría mucho gusto que ganara Bravos porque la otra sacudida, claro. Ahí esa zona baja de la liguilla, ¿eh?
Me parece que ninguno quiere,
y
¿no?
Y se prepara un cierre, sí, porque parece hay quienes tienen la mesa puesta y no quieren. Saludos hasta San Diego, California, estimados Manuel y Fran, buenas tardes y felices Pascuas para todos. La doctora Claudia y Luis Vélez envían saludos igualmente de aquí para allá. Saludos, Claudia y Luis.
Señor García dice, ¿cómo quedó Chivas y Pumas? A propósito, saludos.
Y quedaron bien cansados, pero dos por dos.
Dos por dos.
Ajá. Doblete de la hormiga por parte de las Chivas, anotación de Antuna, que por cierto no festejó, ya explicó que se equivocó cuando era jugador de Cruz Azul y festejó de una manera desmedida, que ya aprendió, que reconoce su error, que la grandeza del Guadalajara es otra cosa y que por eso no festejó. Y el otro tanto de los Pumas, un autogol precisamente de las Chivas,
sí.
Y con eso terminaron 2-2.
Desafortunado su autogol. Por acá dice Jorge Reyes, Atlas obligado a ganarle al Monterrey y sacar 2 puntos de sus 2 últimos juegos para conservar lugar octavo y así no decirle adiós a la liguilla.
Bueno, hola, buenas tardes, saludos. Mi comentario es por qué dicen que al América lo ayudan los árbitros y a los que ayudan a otros. Es mi comentario, me llamo Santiago Torres, buenas tardes.
Dice Marcos Castellanos Cisneros, Frank, a ver, licenciado, ¿qué siente usted de la afición que va a pagar un boleto caro? Que va a haber un equipo mediocre que le eche la culpa, que le van a quitar 5 jugadores.
A ver, ¿a quién le van a quitar? Te pregunto a ti, o a mí, o a los dos, bueno, de cualquier manera, vamos, pues sí, envíaselos sí. Por acá. ¿Qué sienten los jugadores de Chivas? Pues yo creo que están esperando un buen comportamiento del equipo en la liguilla a pesar de los seleccionados, ¿eh?
Sí, pero a ver, también no sé
por si la confianza que da el entrenador ha dicho sí. Desde un principio, antes de que agarraran esta racha y hasta antes de que fueran líderes, tenemos con qué pelear plantel suficiente sí. sin seleccionados. Ha dicho el entrenador varias ocasiones.
Lo ha sostenido, ¿eh? Entonces, sí, lo ha sostenido.
Hay argumentos.
Sí, sí, y no sé si se refiere también a la afición. Yo creo que lo que vimos de Guadalajara ayer, más allá de que no se le dieron las cosas en la primera mitad, sí vimos un equipo entregado por conseguir el resultado en la segunda, ¿eh? O sea, también así como decimos que jugó mal el primer tiempo, no dio sus mejores minutos del torneo, evidentemente. En el segundo hay que señalar que una cantidad de llegada de Guadalajara por todos lados bombardeó el área de Pumas. Finalmente cae ese gol de hormiga y al final el penal, ¿no? Que hay que estar ahí en el área, hay que atacar, hay que llegar. Entonces me parece también, en cuanto a la actitud, positivo para los jugadores. Creo que la afición sabía que también no ganaría, pero esperaba por lo menos una reacción del equipo de esta manera, ¿no?
Y lo bueno es eso. que llegó la reacción y sí, que le alcanzó para el empate.
Le alcanzó.
O sea, la verdad es que la reacción ahí, después de los primeros 45 minutos que no pudiste y que te dé para el empate, bueno, pues yo creo que es el sabor con el que se queda la afición. Buenas tardes, Manuel. Manuel, ya contenta con el juego de las Chivas, podían haber anotado más goles, pero no se concretaron. Muchos se lo deben al portero contrario. Se refiere a Keylor Navas, dice Gloria.
También sacó, saludos. Sacó importantes Keylor, ¿eh? O sea, el partido de anoche no queda 3-3 o 4-4 por Tala y por Keylor, ¿eh? Seguro. Por acá dice Marcos Castellanos Cisneros. Lic Manuel, ahora culpan que las Chivas no van a quedar porque le quitan 5 jugadores. Es cierto que es un equipo mediocre.
Bueno, vámonos por partes. En primer lugar, todavía no sabemos cuántos jugadores le van a quitar para la selección. Yo sí espero que sean entre 3 y 4. No sé qué diga Javier Aguirre, que es el que tiene la última palabra. Pero esto no va a ser pretexto, yo me quedo con la confianza que ha transmitido su entrenador en el manejo del plantel y que ha dicho, no en una, sino en varias ocasiones. Me da mucho gusto que se lleven a mis jugadores a la selección y yo tengo el plantel suficiente para pelear en la liguilla al tú por tú. Entonces, o sea, no es justificante. Y vamos a ver si es cierto lo que está esperando Milito, que su equipo le responda con los jugadores que tiene, porque hay de hecho algunos otros elementos que han tenido muy poca actividad. Inclusive Marín, cuando lo ha necesitado, le ha respondido. Tiene ahí jugadores que efectivamente lo pueden llevar a buen puerto. Pero esto hay que verlo para confirmarlo. Tenemos una pausa rapidito, regresamos. Todavía nos quedan muchos comentarios, muchas llamadas allá en Telegram también. También en el número convencional y en WhatsApp. Uf, hay un titipuchal. Pausa primero, regresamos con la parte final de Tiempo Extra. Bien, muchísimas gracias. Pues hay muchas llamadas, Fran, nos tenemos sí, que dar una recia por aquí porque si no vamos a dejar cuentas mochas por
bastante,
todos lados.
Bastante, la verdad. Vamos por acá al Telegram, Pablo César Monzón, buen día para todos. Vaya jornada, perdió Toluca, en que se vio chato al ataque, Chivas por poco pierde, al final muy calientito terminó el partido, el América no levanta, casi le saca la victoria el Santos, le jugó de tú a tú, muy buen partido también. Y dice que con sabor a derrota también el América. De Atlas mejor nada, ya es normal lo que hace. Gracias, buen inicio de semana.
Saludos, mi estimado.
Y también Oscar Delgado dice, buenas tardes señores, estoy de acuerdo con Azcárraga que deje a Jardine otros 10 años. Chivas tiene que aprender, no puede relajarse. Ayer estuvieron muy llenos de errores y con un equipo rápido les hacen mucho daño, muy fácil. Así no se puede ser campeón. Por cierto, ya está la liguilla, el primer invitado. Es de bien nacido la disculpa de Antuna después de marcar el gol a Chivas.
Bueno, sí, y no festejó. O sea, fue coherente una cosa con la otra. O sea, su comportamiento con lo que... Y dijo, es que había resentimiento por lo que haya sido. Entonces, creo que a final de cuentas hay coherencia en lo de... Y dice, un grande siempre va a ser un grande. Entonces, creo que reconoció ya Antuna, pues. Y además, antes de que diera esa declaración, explica claramente de que no le fue bien, que quedó con cuentas pendientes, que quedó a deber a la afición de las Chivas con lo que hizo.
Claro.
Entonces,
claro,
creo que fue un todo el de Uriel Antuna ayer, además de que marcó un golazo, dicho sea de paso.
Buen gol.
Buenas tardes, caballeros. Les escribe Juan José Cervantes. El juego de Chivas contra Pumas estuvo emocionante. La penal fue bien marcada. Saludos, dice Juan José.
Manuel, habla MRO. ¿Cómo Ay, se Dios. Ve que los partidos están amañados, aunque tú digas que no? Guadalajara empata con un penal que no fue penal y le dan el crédito a la hormiga atómica. Están inflando demasiado a este jugador.
Bueno,
hay de todo,
digo,
en la
mi estimado
señor, ¿no?
Martín, ¿qué te digo? Ya se me hacía raro que no hubiera llegado tu comentario, pero bueno, tú estás prefiriendo ver ahí todo lo negativo que pueda haber, muy, muy respetable. Lo del penal, yo lo pongo ahí en la tela de que es una jugada polémica. Y que si no lo hubiera marcado, igual hoy estuviéramos hablando de que habría perjudicado. Lo marcó y hoy estamos hablando de que se lo regalaron a Chivas. O sea, es de esas jugadas polémicas por cualquier lado que la quieras ver. Y que dependiendo de quién haga el comentario, pues es como va a estar más o menos articulado el mismo.
Sí, lo que sí que le salieron más aficionados a Pumas este fin de semana, ¿no?
Eso sí.
Dice por acá Alfonso Aguirre, el vecino. Saludos, como aficionados de Atlas estamos preocupados porque Atlas es intermitente y a la hora de jugar y dice también que el jugador número 11 debería levantar su nivel. tiene confianza en que Atlas va a ser un buen cierre.
Bueno, pues hay que ver, la esperanza muere hasta el final. Yo creo que ahí está el Atlas ahorita en este momento, depende de sí mismo, hasta antes del partido de inclusive de los Bravos, porque si gana Bravos de Juárez, ¡ah, caray! Ya va a dejar al Atlas todavía contra las cuerdas. Rosario Díaz dice, buenas tardes, ayer yo decía que era penal, pero mi yerno que le va a los Pumas dijo penal clarísimo. Saludos desde Silmar, California, para Rosario Díaz.
O sea que hay aficionados de Chivas que dicen que no fue penal, y hay aficionados de Pumas que dicen que sí que fue penal. Ahí está.
O sea, y o exárbitros que dicen lo mismo, y va a estar en esa.
No, nos ponemos de acuerdo, es fútbol, y la polémica se presenta. Por acá dice Mario Mezquita, saludos a mi esposa María de Los Ángeles Cedillo, y dice, ¿de qué sirve que tengan VAR si no se ponen de acuerdo? No fue penal en el partido de Chivas Pumas, fue una ayuda.
Pues fue al VAR el árbitro, y ahí determinó que había sido penal, desde su punto de vista, le batalló y le buscaba el ángulo, y quería ver, y es cuando la jugada es muy apretada, y donde dice, chin, pues si no marco, me van a... Y si marco, pues también. Entonces, bueno, es decisión del árbitro. José Arturo, buenas tardes. Mi nombre es José Arturo Morales. Como que ya están haciendo costumbre que le regalen penales dudosos a favor de las Chivas. Saludos. Otra cosa, mi estimado José Arturo, tú acabas de dar en el clavo. Este tipo de jugadas polémicas generalmente se las van a dar al de casa. ¿Sí? ¿Dónde se jugó el partido de ayer? En el estadio de las Chivas.
Bueno, si lo queremos ver desde ese punto de vista.
O sea, yo pienso que jugadas dudosas, generalmente el árbitro, para evitarse de X, Y o situación de polémica, va a estar con el de casa y se va a ir por la libre.
Sí, 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 puede que también sea un criterio, ¿no? Dice por acá también José Luis Nuño, saludos, Manuel Frank, yo también pienso que le ganamos al Atlas y de ahí para arriba. Recordando que José Luis Nuño es aficionado a Rayados de Monterrey. Puras finales vamos a jugar. Bueno, pues tendría que sacar 12 de 12, mi estimado José Luis, ¿eh?
No, ese Monterrey está complicado, casi, ¿eh? Casi desahuciado. Buenas tardes, Manuel y Frank. En mi humilde opinión, ayer el jugador de Pumas, al sentir la presión y presencia del Piojo, apostó por dejarse caer y así pensar que le marcarían falta al Piojo, y en el pecado llevó la penitencia. Pues le salió lo contrario. Para mí sí fue penal, ya que casi cualquier contacto en esa área es penal. Gracias, el señor Torres.
El JJ dice, hasta mi perro estaba nervioso de que Chivas podría perder, y manda una imagen de su perro con la
playera. El blanco, ¿verdad? Con la de Chivas, sí, sí, ya sí, desde la red deportiva nos había avisado que ya estaba él y su perro listos para ver el juego. Buenas tardes, licenciados, no cabe duda de que el fútbol no está exento de los intereses y la corrupción. A los equipos que quieren ayudar, aunque sea con penales que no son, los ayudan, y no pasa nada, hay castigo para nadie, no hay castigo para nadie. Viva la corrupción a nivel mundial, en qué honroso lugar nos tienen todos los que de una u otra cosa participan. Gracias al señor López.
Dice el RR, soy Federico Correa, buenas tardes, les regalo un penal el árbitro a Chivas y a la Hormiga.
La señora Rosa María Vázquez Medina, o sea, tu mamá, le enviamos un saludote, señora. Me da gusto ver jugadores como Armando González, se nota su personalidad, que está cuidado por su familia, y él mismo ojalá y continúe así. También se nota que el equipo lo está arropando bien por las Chivas. Solo un comentario, qué lástima que muchos jugadores ya parecen damas arreglándose la ceja, etcétera. La verdad es, se ven muy mal, para mí esto es síntoma de que andan fuera de lugar, ojalá y alguien les diga que no se ve nada varoniles. Mi punto de vista, dice la señora.
Como una mujer altamente futbolera, mi señora madre.
Además.
Un abrazote.
Y que le va a Cruz Azul.
¿Qué cree, Lick?
¿Qué?
Vámonos.
¿A poco ya? Nos vamos entonces. Gracias, adiós. Pásenla bien, descanse.
Hasta pronto.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.